the bleeding lady, the blood from her leaks. Here is a place where you can buy crack. Lobotomized whores who you can slap, the freaks. The freaks. The snake woman drinks 6 bottles of gin, gives you a blowjob and sheds her skin. Well, welcome to the carnival of circus freaks. The ladies and gentlemen, take your seats. The freaks. The freaks. The bearded lady, crap she extracts, produces an elephant out of a snatch. She will shock you and deprive the perverts in your
herself around you like a vine around a bough, spinning out her venom to the satanic vows. Well, each man she entices them with her satanic spell. She leads them on to ruin, then takes him down to hell. Snake woman. Snake woman. They wrap themselves around you. How quietly they hiss. Now you taste saliva. How dirty is her kiss. Snake. Shed their skin while you're left feeling dirty, while they feel free of sin.
Snake woman,
sew a snake around you where the teeth will bite, they have strangled you in the black night. Is a kiss. Well, if you listen closely, you can hear her hiss.
Buenas tardes, aquí desde Nómadas Sin Tópicos, su programa favorito otra vez. Aquí un domingo bastante más soleado que el anterior en la ciudad condal. Un abrazo a todos los que estáis aquí, los que nos estáis oyendo. Un saludo a que huelga, un saludo a los nómadas que están por ahí desperdigados. ¿Y qué tal, César?
Hola, Elena. Elena, ¿qué tal? Aquí en los mandos. Pues una emisión más de Nómada Sin Tópico a través de Contrabanda 91.4 de la FM. Efectivamente, le enviamos saludos a todos los amigos, amigas que nos escuchan y que nos retransmiten como La Que Huelga. Y bueno, el día de hoy tenemos pues bastantes cosas que compartir. En primer lugar, le agradecemos a Muna, quien desde Brasil nos envía su columna Crónicas Indignadas y Barrios en Transformación, donde nos habla sobre el desalojo de Aldeia Maracaná y la transformación del complejo deportivo del estadio del mismo nombre como parte de las transformaciones de Río de Janeiro para los próximos megaeventos deportivos de los que será sede esta ciudad. Esto a través de la observación directa de Muna, quien le agradecemos. Y también tenemos un poco más de Zapateando también, Elena.
Sí, tenemos también de Zapateando el documento de presos por defender a sus pueblos, su tierra, la dignidad de Oaxaca y de México.
Oaxaca, sí. Exactamente. Así es, la columna que nos envía Zapateando, les agradecemos bastante. Han estado ocurriendo bastantes movilizaciones y bueno, la gente lucha por justamente la tierra, lucha por la dignidad. Sobre esto nos comenta Zapateando, Javier, Azalia, les enviamos un saludo muy grande. Y también Gabo, desde la otra parte, fíjate. De
Gabo,
partes.
Supongo que también traerá su audio pronto sobre su sección Pachamama, ya bastante famosa. Y supongo que seguirá deleitándonos con sus conversaciones con el maestro Chamalú.
Ecología y chamanismo. Es lo que nos comentó y que estamos esperando su audio. Más adelante esperamos tenerlo listo. Y Elena.
Y en mi columna iba a dedicarla a mujeres revolucionarias, otra mujer revolucionaria llamada Rosa de Luxemburgo, famosísima, conocidísima figura del marxismo mundial y fundadora de las primeras fundadoras del Partido Comunista en Alemania. Y de ahí va a ir un poco rescatar frases suyas y aplicarlas un poco a lo que nos está ocurriendo.
Perfecto, pues básicamente es lo que tenemos para compartir con ustedes. Esto y un poco más de información que tendremos a lo largo de estas 2 horas. Les invitamos que se queden con nosotros, que nos escriban, que nos llamen, Elena, a...
Que nos llamen al 93-317-7366, repito, 93-317-7366, si queréis participar en directo, si queréis aportar cualquier tipo de opinión, sugerencia, intervención, comentario, y también podéis hacerlo a través de nuestro email, que es nomadasintopico@gmail.com, repito, nomadasintopico, todo junto, @gmail.com.
Al inicio estábamos escuchando un poco de música de Tiger Lilies, que ya les hemos compartido en otra ocasión. Vamos ahora con un poco de esta exquisita voz de Norah Jones y volvemos. Vamos a escuchar Crónicas Indignadas y Barrios en Transformación de la mano de Muna.
Queridas y queridos radioescuchas, en una emisión compartida de las columnas Crónicas Indignadas y Barrios en Transformación, les traigo noticias y sonidos de la ciudad de Río de Janeiro, en Brasil. La mañana del pasado viernes 22 de marzo fue desalojado el edificio de lo que fuera el Museo del Índio, desde 2006 ocupado como vivienda por varias familias de diversas etnias indígenas de Brasil que rebautizaron el lugar como Aldea Maracaná. El edificio data de 1862 y de 1953 a 1978 estuvo allí dicho museo, que está funcionando desde entonces en otro local. Este antiguo predio, que se encuentra dentro del terreno del famoso Estadio Carioca del Maracaná, fue ocupado desde 2006 por unas 60 personas. La reivindicación de ese espacio tiene que ver tanto con la reivindicación de las etnias indígenas como con la exigencia de que el complejo del Maracaná no sea privatizado. La aldea Maracaná fue desalojada e invadida con lujo de violencia por el batallón de choque de la Policía Militar de Río el pasado viernes 22 de marzo, que para ello usó gases lacrimógenos, spray pimienta, balas de goma y golpes de porras, dejando un saldo de varios heridos. Esta operación forma parte de las acciones para la remodelación y transformación de lo que es el complejo deportivo del Maracaná, así como de sus alrededores. El gobierno de la ciudad pretende concesionar a empresas privadas el uso del complejo por 35 años. En las ciudades afectadas por las transformaciones urbanísticas encaminadas a los próximos megaeventos deportivos a realizarse en Brasil, se han organizado los comités populares Copa y Olimpiadas. El Comité de Río denuncia que en nombre de estos dos eventos, el gobierno del estado y la prefectura están vendiendo la ciudad. Salud, educación, cultura, vivienda, medio ambiente, transporte y otros derechos están siendo reducidos a negocios lucrativos para grupos de empresarios amigos de los políticos. Estamos ahora mismo escuchando la grabación de parte del acto contra la privatización de la ciudad de Río llamado La Ciudad es Nuestra, que consistió en una concentración y luego una marcha desde Tijuca hasta la aldea Maracaná. Este acto fue el sábado 16 de marzo, 6 días antes del desalojo de la aldea. Una centena de personas, con pancartas, música y un camión de sonido para los diversos oradores del acto, se desplazó por la calle hasta llegar al complejo Maracaná, en medio de consignas y discursos. Al principio de la grabación escuchamos la consigna "Ven a la calle", que cantan los manifestantes a las personas que se asoman desde sus balcones para ver pasar la manifestación, algunas de ellas haciendo muestras de apoyo. El Maraca es nuestro se dejó también oír durante todo el recorrido, entre otras consignas. El Maracaná, como muchas personas saben, es uno de los estadios de fútbol más famosos del mundo, creado para ser la sede de la Copa del Mundo de Fútbol de 1950. Lo que tal vez pocos saben fuera de Río de Janeiro es que el complejo deportivo alberga además el Parque Acuático Julio de la Maré, el Estadio de Atletismo Celio de Barros y la aldea Maracaná, que como mencioné fuera por muchos años el Museo del Indio. Y en sus inmediaciones está la Escuela Municipal Friedrich, una de las 10 mejores escuelas de Brasil. Todo eso, según los organizadores de la próxima Copa Mundial de Fútbol a celebrarse en 2014, debe ser demolido, atendiendo a las órdenes de la Federación Internacional de Fútbol, mejor conocida como la FIFA, y a intereses de los inversores en el proyecto de transformación del lugar. El Estadio Célio de Barros es donde se preparan los atletas brasileños para las competiciones olímpicas desde 1974. Está prevista su demolición para hacer un estacionamiento con capacidad de 2.000 vehículos. Se supone que se hará un nuevo complejo de atletismo a 500 metros del Maracaná, pero la comunidad deportista no está tan confiada en ello, pues el gobierno a la fecha no ha presentado ningún proyecto al respecto. El mes pasado, Sergio Cabral, gobernador de la ciudad de Río de Janeiro, confirmó la demolición del Parque Acuático Julio de la Maré y el Estadio de Atletismo Célio de Barros para la reforma del entorno del Estadio Maracaná, que recibirá las finales de las Copas de las Confederaciones y del Mundo, entre otros juegos de las dos competiciones. En el caso del edificio de la aldea Maracaná, la propuesta inicial de demolición fue modificada por el gobierno, quien ahora dice que lo reformará para albergar un museo del deporte. La remodelación del complejo del Maracaná es la antesala de su privatización y sus inversores quieren convertirlo en un centro de entretenimiento, con un centro comercial y un estacionamiento. Escuchamos ahora mismo a Edneida Freire del colectivo de atletas y entrenadores del Célio de Barros. Gente, el Maraca es nuestro. No es solo del pueblo de atletismo, de natación, de la aldea Maracaná, la escuela, es del pueblo carioca. Estamos asistiendo a la Olimpiada de nuestro estado y no tenemos dónde entrenar. Eso es una vergüenza nacional. Tenemos que ser respetados. Estamos a 4 años de los Juegos Olímpicos y nuestros atletas no tienen un lugar en condiciones de trabajo. Estamos yendo de un lugar para otro. Vamos a pasar vergüenza en nuestro país en las Olimpiadas. Más o menos así, las palabras de Edneida Freire del colectivo de atletas y entrenadores Ocelio de Barros en aquella marcha que se hiciera el pasado viernes 16 de marzo para defender el Maracaná y defender también su entorno. Les estoy hablando desde Pavão Pavãozinho, una favela pacificada de la zona sur de Río de Janeiro. Por cierto, la pacificación de las favelas es una cuestión bien compleja que forma parte de las transformaciones de la ciudad para los megaeventos y que muy probablemente será el tema de otra columna de Barrios en Transformación. Yo soy Muna y desde Río me despido para Nómada Sin Tópico hasta una siguiente emisión.
Show booths in high heel shoes. Well, you dance the ballerina, they laugh at every move in high heel shoes. Sell yourself. You hate them when they laugh at you, then blow them a kiss. You're eating 20 chickens, you eat them every day, you eat them as they watch, as they look away. You dance the ballerina, the fat on you to swell. So you just keep on eating the freak show's biggest girl. So now you're bending over and you're shaking what you got. And as you there shake it, baby, they all shout sell your fat for money. You sell your fat for money. You sell your fat for money. You sell your fat for money. Well, you sell your fat for money. You sell your fat for money. Well, you sell your fat for money. You sell your fat for money. Yeah, 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 you sell your fat for money. In high heel shoes.
Y vamos con la columna de Zapateando que nos han mandado desde México nuestros compañeros de Zapateando, Javier y Azalia. Presos por defender a sus pueblos, su tierra, la dignidad de Oaxaca y de México. En México, la prisión política es un hecho cotidiano. Muchas veces los presos lo son por un día o unas horas, para dejarlos libres bajo una fianza que es más una especie de extorsión y tener que estar firmando como atados a un grillete legal la prisión como un castigo y una lección para su familia, su comunidad y su organización. En México, violar la ley, vender el país, dañar al pueblo pueden llevar a las personas al éxito, al poder, al gobierno y a la riqueza, pero alzar la voz contra la injusticia, denunciar los crímenes, defender los derechos de tu comunidad puede llevarte a la cárcel. En 2006, la otra campaña en Atenco se reunió en un mitin por la liberación de cientos de presas y presos políticos en ese momento. El delegado representante del EZLN lo dijo en esos términos, más o menos. En el Estado de México, quienes deberían estar en la cárcel están en el gobierno y quienes deberían gobernar están en la cárcel. Lugares como Oaxaca, Guerrero y Chiapas, al igual que otros, responden a la misma lógica autoritaria. Se premia el crimen con el poder, se castiga la lucha por los derechos de los pobres con la criminalización y la cárcel. En Juchitán, en 2006, transmitió por primera vez en Radio Totopo, en el contexto de la caravana de la otra campaña por Oaxaca. Desde entonces, Radio Totopo es la expresión pionera en Juchitán de un medio libre, comunitario y comprometido con su pueblo, nacido de un colectivo de jóvenes que lucharon contra la imposición de un aurrerá Walmart por las empresas y por el gobierno municipal perredista de Juchitán. Y posteriormente, desde que iniciaron la radio, han estado siempre al lado de los de abajo, como recientemente en contra de los proyectos eólicos que Capital Español, Gas Natural Fenosa y el gobierno perredista de Oaxaca imponen mediante la fuerza, la arbitrariedad y la violencia a campesinos e indígenas oaxaqueños. Por el delito de estar al lado de su pueblo juchiteco, está preso Carlos Sánchez, comunicador popular y columna vertebral de Radio Totopo. Y en Oaxaca, en el penal de Ixcotel, donde ha habido tantos presos de conciencia, el gobernador perredista Gabino Cué tiene presos a dos luchadores sociales más, Efrén Hernández y David Venegas. David ha sido preso político decenas de veces, bajo los gobiernos de Ulises Ruiz y del actual gobierno del PRD PAN. David ha sido linchado mediáticamente por la prensa mercenaria de Oaxaca. En una carta desde la cárcel dice: nunca he procedido legalmente contra quienes me han acusado, ni me ha importado la opinión que de mí tengan gobiernos, partidos políticos y medios de comunicación. A diferencia de todos ellos, que viven de vender al pueblo de Oaxaca, claro, el que aún les cree, una falsa imagen de demócratas de sí mismos, construida por ellos mismos. Yo vivo de mi trabajo como mesero y de pasar platos de comida a los obreros que se dirigen a sus trabajos. Así como en este México de cabeza, quienes deberían ir a la cárcel van a los puestos de gobierno y quienes defienden a su pueblo son encarcelados. Así la prensa mercenaria, que vive de la corrupción, acusa de criminales a quienes están presos por defender a las víctimas del poder y de la prensa vendida. Libertad a Carlos Sánchez y respeto al trabajo de comunicación de Radio Totopo. Libertad a Efrén Hernández, David Venegas y todos los presos de conciencia de Oaxaca y de México. Fuera proyectos predadores de Oaxaca y del país. Vivan las luchas de los pueblos indios y campesinos por su territorio, autonomía y dignidad. Y esto es firmado por Zapateando, al son de los medios abajo y a la izquierda. Y esto ha sido lo que nos han enviado nuestros compañeros. Esperamos pronto poder volver a escuchar sus voces desde México, puesto que todavía seguimos con los mismos problemas técnicos no solucionados. We'll be right back.
He's got a dollar down his jacket's inside. For the sake of making more money, he murders, he cheats, and he lies. Avarice, avarice. Well, money, 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 money is a bliss.
Midget man.
Me llamo Rosa Luxemburg y nací en Zamosk el día 5 de marzo de 1871. Zamosk actualmente pertenece a Polonia, aunque en aquellos momentos eran territorios controlados por Rusia. Fui la quinta hija de una familia de origen judío y nací con un defecto de crecimiento que me hizo cojear desde los 5 años durante toda mi vida. También desde los 15 años empecé a militar en el partido polaco izquierdista, Proletariat, que fue disuelto a partir de la ejecución de 4 de sus líderes tras organizar una huelga general. Los miembros que escapamos a la persecución nos unimos de nuevo en secreto. En aquella época, la acción política e ideológica era duramente reprimida. Era arriesgado, pero no debemos olvidar, empero, que no se hace historia sin grandeza de espíritu, sin una elevada moral, sin gestos nobles. Cuando os veo a vosotros, con todo lo que el Estado os está traicionando, con todo lo que os están arrebatando, todo aquello por lo que muchos de nosotros dimos nuestra vida, me espanto de cómo se ha ido adiestrando dulcemente a las generaciones para la obediencia mortal. No es vuestra culpa, pero la historia es el único maestro infalible y la revolución la mejor escuela para el proletariado. Ya no se usa ese término, ¿verdad? Proletariado. A mí tampoco me gusta, pero en mis años de lucha tenía toda la fuerza de un montón de obreros que tenían conciencia de clase. La conciencia de clase es otra de las armas que hábilmente os han arrebatado. Ahora, todos queréis identificaros con la clase media, porque la potencia del proletariado está fundada sobre su conciencia de clase, sobre su energía revolucionaria, que es dada a luz por esa conciencia y sobre la política independiente, resuelta y consecuente de la socialdemocracia, la única que puede desencadenar esa energía de las masas y modelarla como un factor decisivo en la vida política. Ellos sí que han aprendido de la historia. Los poderosos y los violentos aprendieron que es más eficaz eliminar un sentimiento de pertenencia a un grupo que tratar de torturar y eliminar por la fuerza a sus integrantes uno por uno. Son demasiados. Y los mártires aún generan o aún arengan más a la lucha. En 1889 tuve que huir a Suiza para evitar mi detención. Siempre es más útil estar en activo que fuera de la circulación. Allí fui a la Universidad de Zúrich, uno de los momentos más felices de mi vida, en donde pude estudiar filosofía, historia, política, economía y matemáticas. Era insaciable. Conocer y aprender para poder aplicar, para poder encontrar soluciones a esa complicada e injusta situación en la que mis compatriotas, los seres humanos, se encontraban atrapados. Reconozco que la que vivís en este momento también lo es, aunque ellos os han ido quitando poco a poco las herramientas necesarias para comprenderla y para saber que hay más y mejores soluciones que la de tirar la toalla y dejar que sigan con sus despropósitos. Os van degradando en valores morales. Quieren empequeñecer vuestro espíritu. Devalúan la educación y la sanidad pública. Os quieren tontos y enfermos, indefensos. Qué penoso valor deben albergar sus corazones en el fondo para tener que achicar tanto a un potencial enemigo, una masa, como les gusta llamaros despreciativamente, que solo aspira a vivir con dignidad y justicia. Ellos pueden quitarnos lo que es nuestro. Al menos nos han preparado para que lo vayamos aceptando resignadamente, pero jamás tendrán ni un momento en su vida de libertad. La libertad, solo para los miembros de gobierno, solo para los miembros del partido, aunque muy abundante, no es libertad del todo. La libertad es siempre la libertad de los disidentes. La esencia de la libertad política depende no de los fanáticos de la justicia, sino de los efectos vigorizantes y benéficos de los disidentes. Sí, libertad se convierte en privilegio, la esencia de la libertad política se habrá roto. Eso es lo que aparentemente es, pero no, en absoluto. Temed al poderoso invisible. Los políticos y los banqueros corruptos son simples vasallos de estos, a los que jamás veréis. Una vez, dentro de poco por desgracia, hayan dejado de cumplir su función, serán eliminados y retirados del poder que ahora creen que detentan. Roma no paga traidores.
¿Cómo van a premiar a una casta que ha traicionado al pueblo que le confió su gobierno?
Hay que dar la vuelta al mundo. Cada lágrima que corre allí donde podría haber sido evitada es una acusación. Y es un criminal quien con inconsciencia brutal aplasta una pobre lombriz. Para ellos también se prepara un justo castigo, ejecutado por los nuevos secuaces del nuevo poder. ¿No lo estáis viendo? Ahora van a por la clase política, a por las monarquías con privilegios que se les han permitido a todos sus vástagos, y a por los matones e intermediarios. Los han comprado, los han corrompido, ya saben que no son de fiar. Una vez han hecho el trabajo sucio, van a ser, o están siendo ya, usados para limpiar la cara a los que lo estuvieron organizando todo desde la sombra. Es necesario preparar las masas en forma tal que ellas les sigan con entera confianza. Pero la justicia de las clases burguesas fue nuevamente como una red que permitió escapar a los tiburones voraces, atrapando únicamente a las pequeñas sardinas. Ahora hay que representar la comedia de ponerlo todo en su sitio. Aquí van a poner orden con un gobierno mundial, un pensamiento único, un tentáculo de hierro. Una máquina inmensa que va a funcionar a base de borrar, aplastar individualidades, disidencias, contradicciones y de formatear a todas las mentes con un programa ideológico aún más alienante, aún más individualista, aún más injusto y un control social absoluto que no va a ser capaz de evitar ni la criatura más insignificante. Una nueva cultura mundial totalmente ajena a los intereses de la clase obrera. O debemos llamarle ya clase prisionera. A pesar de que los obreros crean con sus manos el sustrato social de esa cultura, solo tienen acceso a la misma en la medida en que dicho acceso sirve a la realización satisfactoria de sus funciones en el proceso económico y social de la sociedad capitalista, por vosotros llamada neoliberal. En toda sociedad de clases, la cultura intelectual, el arte y la ciencia es una creación de la clase dominante y el objetivo de esta cultura es en parte asegurar la satisfacción directa de las necesidades del proceso social y en parte satisfacer las necesidades intelectuales de la clase gobernante. La clase obrera no estará en condiciones de crear una ciencia y un arte propios hasta que se haya emancipado de su situación actual como clase. Y para ello, debéis volver a creer en la unión de vuestras fuerzas, recuperar esta conciencia de clase y perder el miedo que han creado ellos. Os están asustando permanentemente, con todo, a través de sus medios de comunicación, con la crisis. ¿Crisis de quién y de qué? Lo más notable de esto es que todos los afectados, el conjunto de la sociedad, consideran y tratan a la crisis como algo fuera de la esfera de la voluntad y el control humanos. Un golpe fuerte propinado por un poder invisible y mayor, una prueba enviada desde el cielo, parecida a una gran tormenta eléctrica, un terremoto, una inundación. Pero ¿no veis que todo estaba perfectamente planeado? ¿No veis que aquellos que han inventado la crisis son los que os están dejando a todos en crisis a propósito? En 1890, la ley de Bismarck, que prohibía la socialdemocracia, fue derogada. Así fue como el Partido Socialdemócrata de Alemania salió a la luz y consiguió unos escaños en el Reichstag. Pero el discurso comunista, una vez en el poder, los miembros socialistas se centraron en conseguir ventajas parlamentarias y en enriquecerse personalmente. Como veis, esto no es nuevo y todos estamos en riesgo de vender nuestra alma al diablo. Yo me mantuve fuerte. Para mí, la lucha debía focalizarse contra el sistema capitalista y dejar en un segundo plano la consecución de una Polonia independiente. Una Polonia independiente solo podía surgir a partir de una revolución comunista llevada a cabo en Alemania, Austria y Rusia. Con mi compañero Leo Hosiches fundamos el Partido Socialdemócrata del Reino de Polonia, posteriormente también de Lituania. Pero al casarme con Gustav Lübeck, para obtener la nacionalidad alemana y mudarme a Berlín en el año 1898, me puse a trabajar con el Partido Socialdemócrata Alemán.
Reconozco que trabajar en política para conseguir que el poder pase de facto a manos del pueblo es una tarea agotadora, aparentemente estéril y altamente peligrosa. En el 1904 empecé a entrar y salir de la cárcel y mi trabajo se veía constantemente interrumpido. Tampoco es recomendable oponerse a la guerra, y menos cuando esta es uno de los mayores negocios. En 1914 mis gritos para evitar la guerra, arengando a la clase obrera, a la huelga general para evitarla, me costaron un año de cárcel y la decepción de descubrir que el sentido patriótico de la clase obrera era más fuerte que la conciencia de clase. El patriotismo, el nacionalismo, otra poderosa herramienta que moviliza a millones de personas en unas acciones estériles para derrochar esa energía colectiva que podría usarse para detener acciones del gobierno que atentan contra la justicia, la libertad y el bienestar más elemental de los ciudadanos. Una vez iniciada la Primera Guerra Mundial, con unos compañeros de partido creamos la Liga Espartaquista, en honor a Espartaco, el gladiador romano que liberó a los esclavos de Roma. En 1919, la Liga Espartaquista, junto con otros grupos socialistas y comunistas, formaron el Partido Comunista de Alemania. Lo que ocurrió a posteriori, y tras una segunda ola de levantamientos en Alemania, que fue duramente reprimida, acabó con mi vida y la de mi compañero Liebig, el 15 de enero del 1919. A través de la historia, las masas han estado a la altura. Ellas han hecho de esta derrota una pieza más de esta serie de derrotas históricas que constituyen el orgullo y la fuerza del socialismo internacional. Y por esto, del tronco de esta derrota florecerá la victoria futura. No penséis que estáis solos. Nosotros os estamos viendo. Seguimos luchando en el eco de nuestras voces, en las amarillentas páginas de nuestros escritos. La pasión de nuestras vidas, la fe ciega en nuestras ideas, arde aún en la sangre de la historia. Sois el fruto de nuestros sacrificios. No tengáis miedo y uníos. Ese es el único camino para la justicia, para la libertad, para la igualdad. La verdadera fraternidad. Esos pocos que creen que están en su lucha final solo tienen un enemigo más fuerte que ellos, el pueblo unido. Así como Nerón, dicen, quería que el pueblo tuviese una sola cabeza para degollarlo de una vez. Todos los poderosos saben que si el pueblo es consciente de que puede sumar todos sus miembros en una sola cabeza, arrollará de un golpe de autoridad la fragilidad del ego enfermo de aquellos locos que sueñan con gobernar el mundo.
Corpse in the booth sit, you even Jake, it's a mistake. You can tell, you can tell, he is a fake. You know what they say about three-legged Jake in a back alley. Your legs he'll break. The mean motherfucker who's full of hate, nasty, mean, and a fake. Your throat he will cut and he'll beat you up. Three-legged Jake is a mean motherfucker. And after the job, the three-legged yob will go home and pray to a three-legged god, three-legged Jake. He's got a dog and one of his legs he's cut off. Now three-legged Jake's got a three-legged dog, and in the streets they look pretty odd. The three-legged dog will bite your leg off and spit it out when he coughs. Now the three-legged dog is a circus freak, and in the freak show he barks when you speak. He sits on the lap of three-legged Jake when in the freak show money makes you. Three-legged Jake, three-legged Jake, three-legged Jake, his legs you will break. Three-legged Jake, three-legged Jake, three-legged Jake, his legs you'll break. Three-legged Jake, three-legged Jake, three-legged Jake, his legs you'll break. His three-legged Jake, his three-legged Jake, three-legged Jake, his legs you'll break. His three-legged Jake, his three-legged Jake, his three-legged Jake, his legs you'll break. His three-legged Jake, three-legged Jake, three-legged Jake, his legs you'll break.
Sin, they don't care. place there as they curse you and swear. Well, you got three pairs of arms, you got three pairs of arms, you got three pairs of arms, you got three.
Buscando si queréis tener un poquito más de información, un poquito más amena de aprender sobre Rosa Luxemburgo, os podéis ir a YouTube y ahí tenéis toda la película completa de Margaret von Trotta de 1986. Con gran rigor histórico narra un relato, un retrato de la líder socialista Rosa Luxemburgo desde fines del siglo XIX hasta su muerte en 1919. El guión de cuatro partes y un prólogo presenta a Rosa durante prisión en Bronx en 1917. La primera parte retrocede a fines del siglo pasado y comienzos del actual. Rosa Luxemburgo se halla al principio de su carrera como periodista de cuestiones políticas y militante del Partido Socialista. Más que el éxito profesional, desea ser una mujer al lado de Leo Horwitz, su amante y compañero de lucha. Luego de una breve estancia, en Varsovia, a donde acude Rosa para prestar su apoyo a la primera revolución rusa, se ve detenida y encarcelada por este motivo, hasta que los compañeros del Partido Socialista Alemán obtienen su rescate en 1906.
Es entonces cuando regresa a Berlín. Y a partir de ese momento, su historia es narrada en forma cronológica hasta su muerte en enero de 1919. Estas informaciones históricas acerca de la revolucionaria Rosa Luxemburgo constituyen una parte importante en el film, pero igual importancia posee la descripción del mundo de esta mujer. La directora de esta película es Margaret von Trotta y está interpretada por Bárbara Sukova, Daniel Olbrisky, Otto Sander, Adelheid Arndt, Jürgen Holst, Doris Jade, Hannes Haneitsche, Jan Wisniewski, Karin Ball, Winfried Glatzeder, Regina Glemdit, Barbara Last, Dina Brodjet, Henry Baranowski, Patricia Larrek. Y es una película checoslovaca y alemana del año 1986. Está en alemán con subtítulos en español y dura unos 114 minutos. Esperemos que os guste y que la disfrutéis. You'll get your life back. Step up, step up, step up, step up for the miracle cure. Whatever the illness, the remedy's sure. If you don't like the shape of your nose, take one of our pills and it will show. Step up, step up, step up, step up for the miracle cure. Whatever the illness, the remedy's sure. And if your nose is crooked, yes, straight it will grow. And if it's too big, smaller it goes. Step up, step up, step up, step up for the miracle cure. Whatever the illness, the remedy's sure. So step up for our miracle cure. Each illness and blemish, it will be cured. Step up, step up, step up, step up for the miracle cure. Whatever the illness, the remedy's sure. Step up, step up, step up, step up for the miracle cure. Whatever the illness, the remedy's sure. So step up, 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 step up,
Welcome to the Carnival of Circus Freaks. The bleeding lady, the blood from her leaks. Here is a place where you can buy crack. Lobotomized whores who you can slap.
La primavera besaba suavemente la arboleda y el verde nuevo brotaba como una verde humareda. Las nubes iban pasando sobre el campo juvenil. Yo vi en las hojas temblando las frescas lluvias de abril. Bajo ese almendro florido, todo cargado de flor, recordé, yo he maldecido mi juventud sin amor. Hoy, en mitad de la vida, me he parado a meditar. Juventud nunca vivida, ¿quién te volviera a soñar?
Thank you.
Y aquí seguimos en Nómadas sin Tópico desde el 91.4, la FM. Y estamos esperando la conexión con Gabo, que parece que se resiste bastante.
Sí, 18 de la tarde con 18 minutos aquí en Barcelona esperando el audio de Gabo. Le enviamos un saludo muy grande, nunca nos ha fallado y en todo caso, bueno, si no lo puede enviar, quedará pendiente este tema del chamanismo y la ecología, que siempre está pues abordando algún campo distinto, ya sea la mujer, ya sea las cuestiones pues más espirituales, finalmente como chamán, y sin dejar de lado obviamente el análisis político y social, que esto es muy importante porque muchas veces hay mucho discurso chamánico sin apegarse a la realidad, ¿no? Sin ver las cosas que están ocurriendo muy cerca de nosotros, las relaciones sociales, cómo convivimos. Y tiene que ir de la mano, obviamente, no solamente un discurso chamánico y espiritual sin darnos cuenta de lo que realmente estamos viviendo todos los días, ¿no?
Sí, de hecho, un poco el discurso chamánico, lo que yo considero que nos invita a hacer un poco es una introspección, una reflexión interna, un poco más profunda de todo lo que estamos viendo, ¿no? No simplemente irlo soportando, como aquel que dice, ir viéndolas venir, irnos resignando a los cambios y adaptándonos como podemos, sino intentar reflexionar un poco internamente realmente qué está suponiendo todo este cambio para nuestro espíritu. Y hemos alimentado un poco nuestro espíritu con una poesía de Antonio Machado.
Un poco de Antonio Machado, un poco de música, es Vivaldi, si no me equivoco, Vivaldi. Las cuatro estaciones.
La primavera, porque hace poco que hemos llegado al equinoccio de primavera y bueno, ya estamos entrando, aunque se resiste un poco debido a las lluvias.
Sí, que ha estado un poco el clima lluvioso aquí en Barcelona, que hace falta, porque luego ya verás cuando venga el verano vamos a estar llorando porque queremos una gota de agua y no la vamos a tener, así que la tenemos que aprovechar. Y que bueno, que es importante esta situación de la lluvia y nada, pues mientras tanto seguimos aquí esperando un poco el audio de Gabo y queremos aprovechar ahora para enviarle un saludo a la que huelga, porque siempre han estado muy pendientes de retransmitir.
Siempre nos escuchan,
claro.
Y reproducen nuestro programa ahí en México cada martes por la tarde.
Exactamente, les enviamos un saludo muy grande y bueno, decir que Juana ya está por estas tierras después de haber viajado por México. Esperamos próximamente que ya se reinstale con nosotros. Nada, le enviamos un abrazo muy grande a ella que ha hecho también pues bastante trabajo aquí en Nómada Sin Tópico. Elena.
También anunciamos que nos ha dicho Gabo vía mail que el próximo programa, este no el siguiente, vamos a tener un audio de unas entrevistas, un reportaje sobre entrevistas con estudiantes de Bolivia, de Cochabamba, que están luchando y reivindicando sus derechos como en muchos otros lugares del mundo actualmente, por una educación universitaria pública de calidad.
Vamos a una breve pausa musical. Son las 18 de la tarde con 22 minutos aquí en Contrabanda.
Seguimos en el 91.4 de la FM. Recordamos el teléfono al cual podéis llamar si queréis participar en directo: 93317-7366. 93317-7366. Y en nuestro mail, el nomadasintopico@gmail.com.
You dance, ballerina, the fat on you to swell. So you just keep on eating. The freak show's biggest girl. So now you're bending over and you're shaking what you got. And as you shake it, baby, they all shout fucking.
De la tarde con 25 minutos y ahora en Mariposas y Dragones vamos a hacer una recomendación bibliográfica para la gente que esté interesada en los conceptos y amplios campos de investigación que son el discurso y la sociedad. Desde los años 60, 70 ha evolucionado bastante lo que es el estudio de las ciencias del lenguaje o los estudios del discurso. Se ha pasado, por ejemplo, desde el siglo XIX a los estudios, desde los estudios históricos y comparativos de las lenguas, posteriormente a un estudio más sistemático, estructural de la lengua, hasta uno que es más cognitivo, pero a partir de los 60 y los 70 se toma muy en cuenta, con mayor rigor, lo que es la relación entre el lenguaje, el discurso, con la sociedad, es decir, cómo empleamos cada uno de las distintas formas de hablar. Tienen siempre una función social. En ese sentido se dice que el discurso, el lenguaje es una práctica social y que hacemos cosas, como decía Austin, un investigador filósofo del lenguaje de Estados Unidos, decía, hacemos cosas con las palabras, hacemos cosas con el lenguaje, que puede ser desde discriminar a también legitimar, por ejemplo, luchas sociales, protestas sociales, grupos sociales, se pueden hacer muchas cosas. El racismo, por ejemplo, es una de las ideologías que se transmiten a través del discurso, y uno de los ejemplos más explícitos es el de los medios de comunicación masivas, es el discurso político, es el discurso de todos los políticos, y es finalmente a través del discurso donde se transmiten las ideologías. Por ejemplo, todas las ideologías, cada una de las cosas que decimos, que comentamos, a través del significado finalmente es donde se transmite la ideología, las ideologías tanto de izquierda, tanto de derecha, en fin, cada una de las formas de pensar se reflejan en el lenguaje y en todas sus estructuras, porque el lenguaje tiene desde una palabra, desde un fonema, que son los elementos más pequeños, pasando por el léxico, el estilo, la retórica, todas las metáforas, todas las oraciones, si son oraciones activas o pasivas, hasta las estructuras más grandes textuales, por ejemplo, una nota periodística, un cuento, una novela, que son esquemas más grandes. Todas estas estructuras que componen el discurso y el lenguaje, a través de todas estas niveles, pues se transmite, se retransmite, se reproduce, se construyen las ideologías y las distintas formas de pensar de un grupo social en una cultura y en todas las culturas. Y en todo este amplio campo que es el discurso y la sociedad, la recomendación que queremos hacer aquí en Mariposas y Dragones es una revista que edita uno de los investigadores más importantes del análisis del discurso, que es Tom Van Dyke. Él tiene una revista que se llama Discurso y Sociedad. Es una versión en castellano, en catalán, bueno, en todas las lenguas romances, porque regularmente todas las revistas que ha editado anteriormente, Discourse and Society, por ejemplo, que es la versión en inglés, pues todo ha sido, siempre han sido en inglés todas estas revistas, también la de comunicación, discurso y comunicación es otra de las revistas, pero tiene una en particular, esta, que ya tiene bastantes años, desde el 2007, que se está pues trabajando pues con todas las lenguas romances y bastantes investigadores que trabajan en el mundo hispano, latino, en América Latina, en el Estado español, en fin, que están trabajando el tema del discurso y la sociedad. Y esta es la recomendación que queremos hacer a la gente que esté interesada por este tema. Ya van por el volumen 6, en el número 4 de esta revista, donde se tratan pues siempre diferentes temas, son muy especializados algunos otros quizá pues tratan algunas cuestiones más conocidas, pueden ser por ejemplo el de los medios de comunicación masiva, el del discurso político, y puede haber otras cosas más específicas, más especializadas. Por ejemplo, en el último número tenemos uno de los artículos, que es Poder y Representación Social, una aproximación al discurso de un líder del narcotráfico mexicano. Bueno, estos son los tipos de investigaciones que encontramos. Otra más, Discurso Político e Inmigración, análisis crítico del discurso a propósito de la reforma gubernamental realizada al sistema de salud pública en España. Otra más, Gestión de pasiones y polarización en las redes sociales, un análisis del aplicativo Grupos en Facebook. Estas son algunas de las investigaciones que se llevan a cabo en esta revista, donde lo más importante es el análisis. Hay revistas que son muy teóricas, donde discuten teorías sobre la sociedad, sobre el discurso. La característica principal de Discurso y Sociedad es que está hecha especialmente para el análisis de problemáticas sociales. Explícitamente, pues todo esto que estamos viendo, por ejemplo, el narcotráfico, las redes sociales, el Facebook, el sistema de salud pública, en fin, todo dirigido a las cosas que estamos viendo día a día. Y ahí queda esta recomendación, la pueden encontrar muy fácilmente, Discurso y Sociedad, revista multidisciplinaria de internet, donde se encuentra esta revista de acceso gratuito para toda la gente que esté interesada en conocer un poco más a fondo estas relaciones que significan, que representan y que vivimos todos los días, el discurso y la sociedad.
Thank you.
Y aquí seguimos escuchando uno de nuestros ya temas clásicos de este programa, Pink Floyd, Shine on Your Crazy Diamonds. Y tenemos la suerte de contar con nosotros a estas bonitas horas de la tarde a Joana, nuestra colaboradora de lujo. Y aquí, espera que te subo el micro, ya puedes hablar.
Hola, buenas tardes. El gustazo es mío y además ha sido un poco mágico porque yo esta semana estaba dándole vueltas al tema de la palabra, del lenguaje, por una lectura de William Burroughs que ha caído en mis manos y bueno, pues viene mucho al hilo de lo que comentaba César, ¿no? El lenguaje como me sale en catalán, como un instrumento manipulativo, ¿no? Ya solo el hecho de tener que ordenar unas palabras de una determinada manera, pues ya nos está creando una manera determinada de pensar. No sé si sigo mi speech o...
Adelante.
Bueno, justamente el tío William Burroughs, parece que tiene la solución. Él habla del lenguaje como un virus inoculado, no se sabe muy bien de qué. Ya sabemos que William Burroughs tenía ciertos devaneos importantes durante además toda su vida con las drogas, pero en esto, aunque parezca una parida mental o producto de un subidón de ayahuasca o vete tú a saber qué, en realidad es una lucidez. El primer error del hombre es tener lenguaje, el primer problema, el primer punto para poderlo manipular. ¿Qué propone Burroughs para solucionar el problema, para acabar con el virus? La técnica del QTAP. Grabaciones en diferentes contextos comunicativos, grabaciones completamente aleatorias que nos hacen entender la realidad de otra manera, desestructuran nuestro pensamiento estructurado por un determinado lenguaje y nos da una cierta libertad. No sé qué opináis vosotros de este consejo de tío Willy.
Interesante. Yo pienso que más que nada es sobre todo tomando en cuenta que él pues se mueve bastante en el mundo más literario, yo lo vería más como una interpretación desde este punto de vista. Porque desde el punto de vista más... digamos, desde lo que es el estudio del lenguaje, desde lo que es el estudio de la lingüística y de lo que hicieron, por ejemplo, antropólogos lingüistas como Sapir, Boas, que trabajaron bastante con las lenguas de los pueblos que se encuentran en lo que ahora es Estados Unidos. Lo primero que la tesis que manejaron bastante ellos era el relativismo lingüístico, y esto básicamente decía de que cada lengua impone una visión del mundo. No es que pienses o veas las cosas de maneras distintas. Simplemente la lengua organiza de manera distinta la realidad social. Y el ejemplo más explícito que ponían, o de los ejemplos que se usan más en lingüística, es que, por ejemplo, los esquimales no es que miren de manera distinta la nieve como la podemos ver nosotros, simplemente que la experimentan todo el tiempo y tienen muchas palabras para nombrarla, porque la viven todos los días.
Más de 100, porque es su contexto, claro.
Como en el Amazonas, los indígenas que viven en la selva tienen montones de vocablos para definir el verde. Uh-huh. Es decir, esto forma parte de su hábito. También es cierto, a propósito de lo que estabais comentando, yo como persona bilingüe de nacimiento, es decir, yo he nacido en un entorno absolutamente bilingüe. Y yo pasaba de una lengua a otra desde los 3 años, desde que empecé a hablar, más pequeña, sin ningún tipo de
sin ningún tipo de prejuicio, sin detenerme a pensar ahora voy a usar el castellano, ahora voy a usar el catalán, pero sí que una vez te vas haciendo grande te das cuenta de que para según qué ámbitos de tu vida usas el castellano y para según qué ámbitos de tu vida usas el catalán. Es decir, eso quiere decir que realmente la lengua sí que organiza el pensamiento. Y a propósito de esto, de que la lengua organiza el pensamiento, recordando un poco estudios de comunicación hechos hace muchos años, en los cuales se hablaba de que los poderes fácticos, los poderes que intentan pues legitimar unos poderes a través de una ideología que los legitime, siempre han estado muy obsesionados por controlar ese espacio entre la realidad física y el pensamiento humano totalmente caótico y desordenado. Evidentemente uno de esos filtros que hace de nexo entre la realidad y el pensamiento humano es el lenguaje, ya sea verbal, ya sea visual, o sea, varios tipos de lenguaje, Y bueno, en ese aspecto podría estar bastante bien documentado, ¿no?, todo lo que estáis hablando.
Sí, entonces, desde este punto de vista, decir que podríamos encontrar alguna solución para el virus desde este punto de vista de lo que es el lenguaje es que no se puede. Es decir, finalmente, aunque aprendieras otra lengua u otra lengua, no puedes. Simplemente el lenguaje ahí está, porque está tan relacionado con el pensamiento que el pensamiento hasta ahora pues no tiene otra forma. Claro, existen muchos lenguajes.
Por todo eso, se me ocurre un apunte. Por tanto, si el lenguaje es un vehículo de pensamiento, por tanto, a través del lenguaje, de su jerarquización, de su sintaxis, de su morfología, podemos manipular un poco la mente, ¿no? Sería un poco así.
Sí,
sí, la idea
por tanto,
va por ahí.
El ser humano solo puede ser manipulado a través del pensamiento. Uh-huh. Es decir, la parte de sentimiento sería libre.
Sí, en lingüística se dice que es un metalenguaje al final, es decir, el lenguaje se explica con el mismo lenguaje, porque no tienes otra forma de explicarlo, claro. Es con el mismo. Y en este caso, así como el lenguaje te impone una visión del mundo, es decir, una manera de organizar el mundo, al mismo tiempo con el mismo lenguaje puedes desestructurar esa realidad, esa organización para tener una distinta. Entonces, finalmente va a ser otra.
Claro.
Pero que es, pero que lo importante, yo creo que también presuponiendo alguna idea de lo que intentaba decir con esto, por ejemplo, desde un punto de vista más político, es decir, si te están imponiendo una forma de ver, una cultura, una política, entonces
a través de un lenguaje,
pues, lo cambias. Claro. Y buscas otra, claro. Otra forma de mirarlo. Va a ser otra, que a lo mejor esa otra después va a ser hegemónica, pero siempre vendrá otra, que esa es la
bueno, de hecho,
esa es la contracultura. Siempre.
Que las
bueno,
lenguas
el,
hegemónicas.
El caso es justamente eso, ¿no? Entrar en la contracultura, en la nueva propuesta.
Para equilibrar.
Encargártelo un poco todo, aunque sea para volver a reconstruir y que lo vuelva a tomar el sistema y lo vuelva a hacer suyo y lo vuelva a estropear, ¿no? Pero por lo menos ese acto de rompo, rasgo, hago el cut-up, y él lo propone a nivel de grabaciones, pero se puede hacer con los diarios, ¿no?
Sí, recortando.
Y más tal como vienen actualmente. Tú coges el diario, lo rasgas, vuelves a hacer un montaje y a partir de aquí estructuras tu idea sobre la realidad y igual es otra manera de cambiar el mundo, una posible manera de cambiar el mundo.
Sí, por ejemplo, en el caso de las noticias, bueno, y en general, los géneros literarios, finalmente después, los géneros literarios, todos los géneros del discurso, los géneros que empleamos en la vida diaria, hay algunos que ya son institucionalizados, como el discurso político en el Parlamento. Es decir, hay una forma en que se tiene que hacer y no existe otra.
Y un registro inamovible.
Sí, tiene que ser así, ¿no? Uh-huh. Turnos de habla, por ejemplo. Entonces, las noticias, por ejemplo, es un género, la noticia tal cual, que es, ya está institucionalizado. Así es como te dicen que es la noticia y te enseñan a escribir la noticia. Y entonces, se puede cambiar. Lo que pasa es que, como está institucionalizada esa forma, que Foucault decía que era los órdenes del discurso, pues es eso, es una estructura determinada sintácticamente, es el significado, es decir, tiene una forma, un esquema, y este es el que a partir de ahí, pues tú te enseñan las noticias, tú aprendes la noticia, es decir, el dato de la noticia, y después pues se va reproduciendo, y es un esquema elaborado. Después se puede alterar, obviamente.
Claro.
Es que no.
Pero se me ocurre cuando estás hablando de esto, de la manipulación del discurso político institucionalizada, es la última modalidad que se comenta a la hora de hacer ruedas de prensa a políticos como, por ejemplo, el señor Rajoy. El señor Rajoy se pone en una sala con
este
un monitor.
Es increíble.
Sí, con un monitor. Y empieza, o sea, no está en contacto con los periodistas, sino que es un discurso unidireccional del señor Rajoy a los periodistas, y las preguntas se le han entregado previamente, él las responde si quiere o no. Es decir, si no quiere no la responde, pero no hay posibilidad por parte del periodista de increpar.
El mejor ejemplo, Elena, sí, justamente
de la manipulación.
Se supone que vas a una conferencia de prensa y vas a preguntar.
Evidentemente.
Claro.
Y ahora tienes enfrente un televisor.
Sí, una pantalla. Y bueno, no
se
puedes
está protegiendo,
ni tirarle
el poder
un tomate.
De la palabra.
Ni tirarle un tomate.
Nada, porque ni siquiera ya le puedes tirar el zapatazo, ¿no? le tiras a la
bueno,
pantalla.
Bueno, claro, es un ejemplo muy gráfico de quién está gobernando actualmente, ¿no? Porque
quién no ha dejado nunca de gobernar.
Bueno, sí, bueno, claro, luego está ahí en la recámara, aparte de los que dan la cara, ¿no? Lo que hay en la recámara. Yo creo que lo que está claro es que la palabra tiene un poder, que el señor Rajoy ya lo debe saber y por eso se esconde también y no se atreve a enfrentarse con las palabras de los periodistas. Y esto me hace pensar en otra historia. Tú antes hablabas de los esquimales y de tribus primitivas, y también has hecho referencia a algún antropólogo. Pierre Clastres es un antropólogo de los años 70 que estudió algunas de las tribus de la selva amazónica del Brasil, y allí pudo observar cómo la persona que tenía el poder, entre comillado, legítimo, dentro de la tribu, era la persona que mejor dominaba la palabra. Y esto pienso que es un dato como para hacer pensar, ¿no? Y luego ya, si nos vamos a esferas más mágicas, pues podemos pensar en el golem, que es ese monstruo que da vueltas por los guetos judíos y que se creó a partir de la palabra de un rabino, ¿no?
Sí, es interesante. Bueno, incluso es algo que este ejemplo que dices de este pueblo es algo que se vive incluso ahora, es muy contemporáneo. Es decir, un escritor siempre se ve como algo distinto, porque es alguien que sabe manejar la palabra y que, es decir, que sabe, que puede escribir, que te puede encantar contándote historias. Y ganan muy bien, ¿no? Bueno, hay algunos más famosos que otros. Y se invierte en eso, por eso existen las editoriales. Entonces, esta es una, digamos, la más literaria. Obviamente que puedes tener a un investigador que también sabe manejar la palabra, pero es una palabra de análisis, es decir, que te explica las cosas. Y está el político, por ejemplo, pero este es otro tipo de palabra. Si un escritor te engaña, pero tú te la crees porque es una historia. Y tú asumes ese papel de decir, me creo este engaño, es ficción, pero ya en términos políticos es de donde ese otro tipo de engaño del uso de la palabra, es un uso político de la palabra, y sobre todo en un contexto del que ahora se habla de democracia y todo eso, es cuanto más se usa la palabra justamente para transmitir, no explícitamente, porque obviamente
exacto,
en un sistema totalitario,
no
en un sistema fascista, pues eso es explícito, ¿no? Discriminar, uh-huh, decir que así son las cosas, ¿no?
Sí, y es más, yo añadiría una cosa bastante dramática, desde mi punto de vista, no sé si es una percepción subjetiva, pero desde mi punto de vista, a través de elementos tecnológicos como es el móvil, el WhatsApp, la mensajería instantánea, etcétera, el uso de la palabra por las masas, por la gente más humilde, por los estratos más desfavorecidos de nuestra sociedad, el uso de la palabra cada vez es más simple, más sencillo. El tipo de producto audiovisual que se ofrece a este tipo de sectores de la sociedad son películas de acción, etcétera. Si escucháis los diálogos, prácticamente no hay. ¿Eh? Y esto también es una forma de quitar la herramienta,
es empobrecer,
de
también
transmitir el pensamiento de estas personas. En cambio, recibir mensajes cada vez más simples, más directos, y que tengan cada vez menos capacidad de análisis. Eso es un poco preocupante. De hecho, cada vez te das cuenta que para explicar algo a los niños, a los jóvenes, debes usar cada vez un lenguaje mucho más simple, puesto que si no, y claro, el uso de un lenguaje muy simple priva de un montón de matices y te obliga a verlo todo o blanco o negro, o A o B, a polarizar la realidad, que es un poco lo que el fascismo intenta siempre, ¿no? O sea, el autoritarismo siempre intenta que todo es o blanco o negro, no hay medias tintas, no hay, o sea, no hay medios, ¿no? No hay grises, todo es o como lo digo yo o estás en mi contra. Y eso es un poco triste y peligroso.
Sí, sí, y forma parte de ese empobrecimiento, ¿no? Ese empobrecimiento económico, ese empobrecimiento de cara a la cultura, porque cada vez es más difícil acceder a ella por temas monetarios, y es una manera, otra manera de empobrecer, que cuesta poco y tiene buenísimos resultados. Una mente limitada, sin matices, blanca y negra y sin filtros,
manipulable,
pues es mucho
fácilmente
más manipulable.
Como si es como digital, ¿no? De sí o no, ya está.
18 de la tarde con 50 minutos, ya en la recta final, en un tema amplísimo, interesantísimo, del que podríamos continuar en otros programas, trabajando, digamos, cuestiones más específicas, que sería, por ejemplo, el caso de la noticia, que la noticia siempre te dicen que es objetiva, que es explicativa y todo eso, y cuando no es cierto, hay bastantes análisis en las que se muestra, por ejemplo, el manejo de los llamados frames episódicos, es decir, te cuentan el episodio, pero nunca te explican los antecedentes ni
exacto,
el contexto.
Totalmente sin análisis.
Sin análisis,
sin saber cómo se ha llegado a esa situación, situación totalmente descontextualizada. Eso también ha llegado desde hace bastantes años a los libros de texto. Si os fijáis en los libros de texto, algunas editoriales de secundaria, tú vas viendo ahí como si fuera un álbum de cromos, y ahora aparece el Renacimiento, y ahora aparece un cuadro por ahí que no sabes de dónde viene.
Sí, absolutamente,
es absolutamente, parece que haya mucha información, pero es totalmente desordenada, caótica, muy difícil
muchas veces
para los niños
de
identificar el proceso que ha llevado a eso, ¿no? Realmente es muy un poco tétrico.
Y entonces podríamos abordarlo más adelante en cuestiones de tan específicas como es la noticia, el género noticia, que hay más, la entrevista, las editoriales, tan solo en medios de comunicación. De ahí y podemos continuar en la conversación, turnos de habla, cuando habla un hombre y una mujer, ¿qué ocurre? Es decir, que hay muchos trabajos especializados sobre esto.
Sí.
Entonces, pues lo vamos a dejar por ahí. Te agradecemos que has entrado en un tema importantísimo.
Gracias a vosotros, ha sido un placer.
Y agradecemos, tuvimos el día de hoy Elena, a Muna, que nos envió la columna.
Sí, la columna sobre el Brasil, sobre la discriminación.
Sí, el desalojo de
los barrios.
Exactamente. Todo por un negocio.
Todo por un negocio.
El negocio de,
¿cómo no?
de que se vienen ahora, ¿no? Los eventos estos deportivos, y están limpiando la ciudad.
Limpiando las calles. Bueno, como hicieron aquí en Barcelona, si no recordamos, si los que estuvimos aquí, yo tenía 14 años en aquel entonces, cuando vinieron los Juegos Olímpicos, yo tenía 21, 92. Bueno, ahora he dicho qué edad tengo. Bueno, bórrenlo. Y en aquel entonces la ciudad de Barcelona apareció absolutamente pulcra, sin ninguna mala imagen por las calles, ¿eh?
Y esto es algo que está ocurriendo ahora en Brasil, pero de una forma mucho más grave, puesto que había mucho más que esconder.
Agradecemos también a Zapateando que nos enviaron este tema tan importante de cómo se está organizando la gente en Oaxaca, buscando esta lucha por la tierra y la dignidad. Y en Guerrero es otro de los estados donde la gente se está organizando. Les agradecemos bastante. Y nada, pues la recomendación de Discurso y Sociedad, una de las revistas multidisciplinarias de análisis de lo que justamente estamos comentando ahora, pues ahí lo pueden encontrar. Y pues...
Tuvimos también a Rosa de Luxemburgo.
Rosa de Luxemburgo.
Dándonos unos cuantos consejos desde el otro mundo.
Desde el otro mundo.
Bueno, desde su otro mundo, que en cierto modo es un poco el que tenemos ahora, pero mucho, mucho más complicado. Y también tuvimos algo de poesía, tuvimos algo de música, bastante de música tuvimos hoy. Tuvimos a, bueno, tenemos a Joana, que esperamos tenerla a partir de ahora bastante más asiduamente, con sus interesantísimos temas sobre el uso de la palabra, sobre el cut up de Burroughs, Burroughs también otro autor que esperamos tener aquí más frecuentemente. Tuvimos a Pink Floyd, nos quedamos con las ganas de escuchar a Gabo desde Bolivia.
Será la siguiente, esperamos que sí. Pues nada, le enviamos un abrazo muy grande a Juana también. Y
esperamos el próximo día también tener a Juana aquí.
Sí, exactamente. Prácticamente con esto nos despedimos, que ya están los majaras, ya los escuchamos aquí, están en las instalaciones. Y vamos a una breve pausa musical para que ellos vengan a instalarse. Hasta la siguiente.
truthless. A river of black stretched to the point of no turning back. The flies are fancy on a windswept field. Standing there alone, my senses reel. A fatal attraction, it's only fast. How can I escape this irresistible grasp? Gotta keep my eyes from the settling sky. Don't I interest in just the